más. No calles más. Aquí empieza la guerra, su sistema patriarcal. Sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya. Porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya. Tantos años de condena, de tragar y de callar. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Hartas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Cosamos las heridas cuando no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña a los maderos que defienden su estructura. Caña a los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña a los marchitos porque ya nos tienen fritas. Hagamos de nuestros sueños sus peores pesadillas. Caña al esbojo va que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirle las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más, no calles más, no calles más. Fuego a la religión y su moral asesina que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Barcelona, no demanden permis per ocupar la ciutat. Sortim al carrer, combatem la soledat. Ei, rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat.
Muy buenos días a todas y a todos. Estamos aquí haciendo un programa de feminismo radiofónico desde Plaza Cataluña. Y bueno, queríamos compartir con todas ustedes y todos ustedes un poquito de lo que nosotras estamos haciendo. Somos las feministas indignadas que estamos por allá atrás. Y bueno, tenemos asamblea todos los días. Queríamos comentarles para que supieran que, de qué se trata esta comisión de feministas indignadas. Pero antes queríamos leerles una presentación.
Ahora que estamos recuperando las plazas, también podemos proponernos el debate sobre nuestros lugares en las casas, en la vida cotidiana, en la realidad del día a día. Discutir el lugar de la familia, los roles que sostiene, los autoritarismos que reproduce como lugar de afirmación del patriarcado. Imaginar nuevas formas de vivir nuestras relaciones, en la casa, en la plaza y también en las organizaciones populares que van naciendo o se van transformando atravesadas por este tiempo histórico insurgente. Pensar en estos espacios de encuentro para la resistencia como en laboratorios en los que vayamos ensayando una nueva vida, un nuevo modo de relacionarnos, una nueva manera de compartir la aventura revolucionaria, con pasión, como desafío, como insurrección de nuestras conciencias.
Claudia Corol, desde Buenos Aires. Bueno, y aquí estamos con algunas de las compañeras de Feministas Indignadas también. Y bueno, queremos que empezar a plantear, aparte de comentar por qué estamos aquí, comentar también qué es lo que venimos trabajando todos estos días, pero antes me parecía importante que se ha recuperado la plaza luego del desalojo y que las compañeras contaran un poco cómo ha pasado esto.
Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación al espacio. Y bueno, yo lo que podría contar es que no estuve, ni bien empezó, llegué a la plaza a las 9:30 de la mañana. Y bueno, yo creo que lo que significó la represión, las acciones represivas, más o menos ya tenemos información. Y yo la verdad que lo que querría decir es la organización. Primero, la resistencia, la organización y el apoyo que desde afuera se dio a quienes quedaron adentro de la plaza y cercados por la policía. Y que, digamos, en esa organización yo creo que se respetó bastante fidedignamente un criterio colectivo de organización que permitió, de algún modo, que cuando se fueran, se pudiéramos entrar de nuevo todas a la plaza y empezar algo que para mí fue muy importante, que es toda la estrategia de reconstrucción del espacio en un tiempo que, debo decirlo, me pareció velocísimo.
Bueno, nosotras ayer com a comissió, bueno, com a comissió de feministes indignades, vam sortir a l'assemblea i vam transmetre que estem molt contentes de la intel·ligència col·lectiva que es va posar en marxa davant de l'intent de desallotjament per part dels Mossos d'Esquadra amb l'excusa de netejar la plaça el divendres, però no només, això ahir es va tornar a repetir durant la nit, durant la celebració de la victòria del Barça a la Champions. Bueno, doncs l'afició va estar aquí celebrant a Canaletes. La gent de la plaça vam continuar amb l'acampada i les activitats. Els Mossos d'Esquadra van tornar a venir a les 3 del matí, van intentar fer una càrrega per espantar tothom i hi havia tal nivell de tranquil·litat i de consciència col·lectiva que la gent es va quedar quieta, ningú va respondre a les provocacions i se'n van anar, no? Aleshores penso que és molt il·lustratiu, no, de com s'està construint aquest procés, no, des de que vam prendre les places, com l'estem construint entre dones, homes, trans, lesbianes, bisexuals, gent de diferents subjectes, no, que estem dialogant, visibilitzant-nos, gent de totes les edats, de totes les procedències, de totes les ètnies i pensem que aquí això, a més, és construir feminisme, perquè precisament el feminisme és, com deia abans la Beta, una proposta de transformació del món perquè puguem viure bé i perquè les persones estiguin al centre de l'economia i de la societat, no les coses, ni els beneficis, ni les empreses, ni els bancs, no? I estem fent feminisme, no? Jo trobo que això és l'important.
Sí, un feminismo que, como decimos nosotras, la revolución es en las plazas, pero también en las casas. Todo esto que estamos llevando a cabo acá en la Asamblea Feminista y también dentro de las otras comisiones es para penetrar también dentro de los hogares, porque ahora vamos a hablar un poco de cómo afecta esta crisis en particular a las mujeres, porque sí, es verdad que el patriarcado y el capitalismo nos oprime a todos y a todas, pero mucho más a las mujeres y sobre todo a las mujeres inmigrantes. Entonces ahora queríamos hablar un poquito también con las compañeras de qué es esto, ¿no? De cómo nos está afectando la crisis, que ya decimos que la tienen que pagar los ricos y no las trabajadoras y los trabajadores y la gente, estudiantes, amas de casa, etcétera, sino que bueno, qué lástima que la estamos pagando nosotras, ¿no? Y nosotros. Pues a ver si nos cuentan un poquito estas particularidades de cómo nos afecta en concreto a las mujeres.
Bueno, yo en principio quisiera aclarar que esta afectación, digamos, en relación al trabajo, a la economía y al mercado de trabajo en particular de las mujeres no es producto de la crisis, que no empieza con la crisis, que esto tiene una larga historia, que fue siempre así. Yo recuerdo un dicho o un apotegma de la Organización Internacional de Trabajo que dijo ya hace muchos años que a igual trabajo, igual salario, se iban a necesitar nada menos que 400 años para lograrlo. Entonces me parece que ahí ya en esa situación hay una discriminación básica. Y la segunda cuestión que me interesaría plantear es cómo el trabajo doméstico invisibilizado, no solo porque no tiene salario, sino como trabajo en sí, es realmente un elemento muy fuerte de discriminación en la medida que no entran en las cuentas nacionales de los países y que creo que es el trabajo y el producto de ese trabajo lo que permite que la reproducción de la sociedad. En los ámbitos domésticos no solo es la reproducción social en términos de la reproducción de la especie, sino la reproducción social en términos de que es en ese espacio donde el mundo del trabajo, los trabajadores, están en condiciones de salir al día siguiente al mercado.
Bueno, un poco en la línia del que ella estava comentant, no? Se'ns ha ensenyat que l'economia és l'economia de mercat. Des de l'economia feminista ja fa anys, ja des dels anys 60-70, que s'utilitza la metàfora de l'iceberg, no? De que el que es veu és la part de dalt de l'iceberg, que és l'economia de mercat, però tota la feina que fan les dones, que és el treball domèstic, reproductiu, de cura, agricultura de subsistència, economia submergida, tot això és el que sustenta, no?, l'economia de mercat. Aquí a l'estat espanyol, amb aquesta crisi de la financera, ha esdevingut un succés que mai s'havia donat. És a dir, que per primer cop en la història, després de la dictadura, s'ha equiparat la taxa d'atur masculí, s'ha equiparat a la femenina. Però normalment les dones sempre han sigut el doble d'aturades que els homes, hem estat treballant sempre amb contractes temporals, parcials, amb discriminació salarial directa i indirecta, amb menys temps de pensió perquè cotitzem menys temps, perquè ens dediquem a la cura de les criatures, de la gent gran, de la gent que té diversitat funcional i té necessitats especials d'atenció. Aleshores, bàsicament, el que això il·lustra és que les dones som a l'exèrcit de reserva de força de treball en el mercat laboral, perquè tot el capitalisme, el sistema capitalista, es va construir a partir d'una divisió sexual del treball, que és que l'home treballa al mercat de treball perquè hi té un salari de merda, no? Perquè la dona està a casa fent possible que això, que la persona que va treballar tingui la roba neta, no es posi malalta, mengi, tingui les necessitats afectives i sexuals cobertes, i tot això per amor, no? Perquè tota la ideologia de l'amor romàntic fa que tu sostinguis això, que vull dir que això estructura els nostres caps, les nostres emocions i les nostres vides, no? Llavors ho actuem de forma inconscient, no? És per això que des de el feminisme s'està dient que aquesta crisi, que la crisi econòmica és una part, no? Però no només estem vivint una crisi econòmica, estem vivint una triple crisi, una crisi també del treball de cura, perquè les dones ens hem incorporat massivament al mercat de treball, però ni la societat, vol dir els homes i la resta de subjectes, ni les institucions, que són les que gestionen tot això, han pensat amb que a l'any 2050 la meitat de la població de l'Estat serà dependent. I qui cuidarà això? Qui cuidarà aquesta gent? Doncs les dones. I perquè les dones autòctones treballin al mercat de treball, venen les dones immigrants que van viure tots els ajustos estructurals que ara nosaltres ens estan aplicant, o sigui, tots els plans d'ajustament estructural del Fons Monetari Internacional, del Banc Mundial, que es van aplicar als anys 80 a Llatinoamèrica, aquestes dones han vingut cap aquí i estan sostenint, sí, les nostres famílies, la nostra gent gran, les nostres criatures, no? Això és la crisi del treball de cura. I després hi ha una crisi de sostenibilitat ambiental, que això és nou. És a dir, si tot el planeta visqués amb el nivell de vida i de consum energètic, etc., que tenim aquí a l'Estat espanyol, necessitaríem quatre planetes per aguantar-ho, no? Aleshores, des del feminisme s'estan integrant aquestes tres visions, no? Perquè la solució és molt més profunda que parlar d'igual treball, igual salari. S'ha de conceptualitzar i de reformular tot el sistema d'organització social i de la vida, no?
Sí, por eso no solamente la lucha es anticapitalista, sino que también es antipatriarcal, por toda esta historia que ustedes comentaban. Pero también quería preguntarles en concreto con las nuevas medidas aprobadas en estos últimos tiempos, que también cómo afecta diferencialmente, ¿no?, el tema de la jubilación, de la pensión, los recortes en salud. Si querían comentarnos, por ejemplo, si tenían datos y cosas para contarnos en este aspecto, ¿no?, de los recortes. O, ¿sí?
Bueno, per començar, la reforma del mercat laboral, una de les coses que ha dit és que estimularia la contractació, no?, fent que estimular la contractació temporal, que la contractació temporal, com deia abans, és una de les formes de contractes que s'utilitzen més amb les dones, perquè clar, no? Les dones abans o després sortirem per cuidar criatures, etc, etc, no? I això a la pràctica perjudica les dones, primer perquè aquests contractes són d'acomiadament molt fàcil, o sigui, una situació de precarietat i de risc d'assetjament, de vulnerabilitat màxima, i després el tema de menys cotització. Aquí anem amb el tema de les pensions, no? O sigui, s'ha pujat el període de cotització a 35 anys, això vol dir que aquí ni Déu cobrarà pensió, perquè és molt difícil, però de tota aquesta població en general que no cobrarà pensió, les que estem ja absolutament venudes som les dones, perquè les dones tenim moltes més llacunes de cotització. En canvi, ens han venut que la reforma de pensions ens beneficia perquè, bueno, això és el que han dit els sindicats majoritaris, no? Que, bueno, abans de que això peti, el pacte social no funcioni, nosaltres pactem un mínim perquè hi hagi pensions. Això no és cert. O sigui, si es deixés de donar tots els diners que s'està donant al sistema de pensions privat, podríem, igual que, o sigui, podríem gestionar-ho, igual que si no es donés tant de diners a l'armament, o ni un duro a l'armament, perquè no necessitem defensar-nos de ningú ni brallar-nos entre nosaltres, no? Però el tema és aquest. S'està dient, per exemple, hi ha una mesura específica per les dones perquè podran tenir dos anys dedicats a la cura dels fills on cotitzaran. Primer, dos anys per la cura d'un fill, o de dos, o de tres, és impossible. A part que és una mesura absolutament sexista, perquè només està prevista per les dones, no? Per què? Perquè el sistema de pensions que es va crear en els anys 60 estava basat en l'estructura aquesta familiar de que l'home és el que sosté la família, és el guanyador de pa, que surt a tenir un salari i la dona i les criatures i la resta de la família tenen drets derivats d'aquesta persona, no? D'aquest home que surt a treballar. I això no és real. O sigui, en general, des del moviment feminista, vull dir, hi ha moltes propostes, no? Però una de les propostes principals que s'està fent és, primer, que no cal, o sigui, és insostenible que tu puguis treballar 8 hores diàries durant 20 anys, perquè això està pensat per al sujeto hombre, treballador a jornada completa sin responsabilidades familiares. No, la idea és, no hem de treballar tantes hores de forma remunerada, perquè si el que volem fer és fer-nos càrrec de les nostres responsabilitats domèstiques, familiars, de cuidar-nos nosaltres, de fer atenció a tota aquesta gent que es troba en situació de diversitat funcional, sigui perquè és un nadó o una bebè, o sigui perquè és una persona gran o el que sigui, o sigui, això hauria d'estar en el centre, no? Aleshores, primer, visibilitzar tot el treball reproductiu, de cura i domèstic i posar la societat en funció d'això. Després, treballar menys i sobretot, bueno, en un sistema capitalista estructurat pel tema del lliure mercat i el màxim benefici, això és impossible, o sigui, perquè és un sistema depredador de les persones i del planeta. Se li ha de donar la volta, no? Això és una mica el que, en essència, ve a ser una mica el plantejament del feminisme, no?
Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre hemos insistido dentro del feminismo es valorar el trabajo de cuidados y pensar que es un trabajo que toda la sociedad se debe hacer cargo y no solamente las mujeres, como este sistema patriarcal intenta convencernos con el lío este del amor romántico, que las mujeres por amor lo hacemos todo. Entonces nos cuidamos, nos preocupamos, aparte de salir a trabajar y buscar la sobrevivencia y el sustento, también de cocinar, de planchar, de lavar y todos estos trabajos que nos van pareciendo heredadamente naturales. Entonces, ¿en qué medida nos damos cuenta que este trabajo, el trabajo de cuidado, tiene un valor económico que si se contabilizara, la economía, no sé, no soy economista yo, pero seguramente subiría bastante porque es muchísima inversión de trabajo real que estamos haciendo las mujeres y que tiene que tener un valor y también se tiene que repartir este trabajo del cuidado, de todo lo que significa mantener la vida, es un trabajo que es de toda la sociedad, no solamente de las mujeres, de los compañeros y también de, bueno, es de todas y todos, ¿no? Y ese es un llamado bastante claro que siempre hemos hecho desde el feminismo.
Si queremos poner un poquito de música y ahora continuamos con el debate.
Bueno, un poco por todas estas cuestiones que estamos aquí dialogando y las que seguiremos en el transcurso de la tarde, se ha organizado desde el espacio Feministas Indignadas un taller que está en este momento empezando, cuyo fundamento más importante es dar así algunos principios básicos del feminismo, debatir y contar un poco de qué se trata el feminismo. Así que a todos los interesados, creo que están por aquí, por el medio de la plaza, organizándose un taller que esperamos, si sigue todo el tiempo de la acampada, poderlo sostener y seguir haciéndolo.
Continuamos con la música.
No queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima, que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado, ese Estado y sistema que se mueve de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta, de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas neuronas que les quedan y que nos vean metiendo esta batalla, siempre metiendo tralla y caña a la injusticia social. No vamos a dejar al capitalismo dándole nuestro sacrificio, sería como un suicidio. Aquí está el colectivo siempre en activo, acción directa en una lucha social por la cultura de calle, que no nos falle, porque en cada esquina y avenida te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma. Si no eres de su banda, te tienes detrás de una reja y te asienta en el banquillo de su ley impuesta que privatiza poniéndole precio a tu vida.
Y seguimos aquí en Plaza Cataluña con este programa de radio de feminismo radiofónico. Y como han hablado aquí las compañeras, había una persona por aquí que nos quería hacer una preguntita. Así ya las chicas también pueden contestar.
Muy buenas tardes a todos. Y bueno, yo quería preguntar sobre el debate que se ha hecho antes. A todas, perdón. A todas y a todos. Pues quería preguntar sobre, bueno, toda esta economía que hay sumergida, toda esta economía que hacen las donas, ¿no? Para cuidar a los niños, para limpiar las casas y demás. Todo esto no estaba valorado económicamente. Y claro, yo he oído aquí una idea de poder valorar esto, pero claro, a la práctica, ¿cómo se hace esto, no? ¿De qué forma se puede hacer viable, no? Más que se quede como una idea que nos gusta a todos, y cómo se podría llevar a la práctica este tema. Gracias.
Bueno, des dels anys 70, les economistes feministes estan proposant, per exemple, que una mesura que són, per exemple, les comptes satèl·lit, no? Comptabilitzar tot aquest treball domèstic, reproductiu i de cura. Per exemple, això, a la Conferència Internacional de les Dones de la ONU de Beijing es va dir que es faria una comptabilitat alternativa. A l'any 2001, l'Institut Català de la Dona va fer un estudi que va estimar que si tot el treball domèstic, reproductiu i de cura no pagat es comptabilitzés, podria créixer el 40% del Producte Interior Brut de Catalunya, no? Aleshores, això per una banda, però per una altra banda hi ha el tema de que el treball domèstic, el servei domèstic, sí que està remunerat, però no està reconegut ni s'inclou a la Seguretat Social. És a dir, hi ha prop de 800.000 dones que estan treballant tenint cura de la gent gran, de les criatures, etc. D'aquestes 800.000, prop del 80% són immigrants, no? Aleshores, són dones que viuen en una situació de semiesclavatge. Des de l'any 1985, per un decret, aquestes dones no entren a dins de la Seguretat Social. Una de les propostes que fan les treballadores domèstiques aliades amb organitzacions feministes és que entrin, que aquesta feina entri dins de la Seguretat Social. Després, respecte a com es comptabilitza, com es valora una feina tan difícil de valorar i tan simultània i intangible com és el treball reproductiu, perquè és efectiu, perquè és atenció, perquè és fer de mitjancera en els conflictes familiars, que si la suegra no se habla con la nuera, que si no sé què, coses així. Com es fa tot això, i que tu estàs dient que no es pot controlar, nosaltres sí que ho podem controlar. A banda del que parle, de les propostes que aquí hi haurà, a la mateixa taula on estem assegudes, hi haurà moltes visions de si s'ha de fer propostes a l'Estat o no, o podem començar per casa nostra, no? Aquests dies s'ha parlat molt de hem d'anar a les fàbriques, hem de fer la revolta a les fàbriques, hem de fer la revolta a les fàbriques, a les cases i en els llits, ja diria jo, de pas, no? Revolta a les fàbriques, a les cases i les cames. Seria una bona idea. I després, el tema de nosaltres podem començar a aplicar això a les nostres vides. És a dir, si nosaltres convivim amb altra gent, o sigui, les xifres canten. Segons estadístiques últimes, les dones dediquen 5 hores setmanals al treball domèstic, reproductiu i de cura, i els homes una. O sigui, els homes podeu començar a posar-vos les piles en aquest sentit. I així valorareu i veureu. Per un altre cantó, els homes, les dones, les persones que vivim juntes, podem plantejar-nos la criança, la cura dels familiars, la nostra pròpia cura, de manera col·lectiva. O sigui, hi ha projectes de viure en col·lectiu on la gent té fills i filles en parella o no parella i ho fa d'una altra manera. No estructura la seva vida i la seva família en funció de la divisió sexual del treball, no? Són propostes.
Sí, no, yo lo que quería decir es que cuando vos pedís, digamos, de algún modo una solución pragmática, clara y concreta, es sumamente difícil justamente porque es un trabajo intangible, no por nada es intangible, porque está ligado al mundo del afecto. Y ese ha sido el argumento patriarcal justamente para no visibilizarlo. Yo lo que diría, que me parece que es muy completo lo que Joana ha planteado, es que desde el movimiento de mujeres y del feminismo en particular, la concepción de género lo que permitió mostrar justamente, más allá de que ese concepto ha evolucionado y hoy dice otras cosas, es que no se trata de una división del trabajo natural que responde al orden de la naturaleza, sino que ha sido una construcción histórica, cultural, en un momento determinado. ese concepto lo que permitió pensar para el movimiento de mujeres en particular, y hoy yo creo que ya está pensado para la humanidad en su conjunto, es que las cosas se pueden cambiar. Entonces, si de repente la hora de trabajo de una mujer ligado al mundo afectivo, no al mercado de trabajo, que es el servicio doméstico, como ella dice, es como intangible, bueno, una propuesta sería de que esos roles fueran no solo compartidos y colectivos, sino intercambiables, y vayamos probando a ver qué tal nos va, digamos.
Sí, y también que en lo que nos toca también a nosotras las mujeres, mucho este sistema patriarcal lo que fomenta es la familia, ¿no? La familia y esta parte reproductiva de la familia, que después el cuidado recae siempre en la mujer, siempre. Habrá uno o dos que habrá casos donde es repartido, pero la mayoría de las veces son las mujeres. Entonces, para mí también, esto ya es a título personal, se estaba haciendo una campaña, se hizo una campaña en la década de los 70 y ahora en algunos lugares también se hace, sobre la huelga de vientres. Creo que las mujeres también tenemos derecho a decidir si queremos tener hijos, no queremos tener hijos, cuándo, cómo, con quién y de qué forma. Entonces, la huelga de vientres para mí, en un mundo patriarcal y capitalista, donde lo único que dicen es que hagamos hijos al servicio de la guerra y del patriarcado y del capital, también es otra alternativa a rebelarnos, porque nosotras también nos llamamos insumisas al servicio familiar obligatorio. Entonces, es un poquito otra de las propuestas.
Sí, a propósito de este tema de la autonomía y la libertad para decidir, yo creo que en el caso de las mujeres es muy importante rescatar y reafirmar la autonomía y la libertad para decidir sobre el cuerpo. Y esto afecta a las políticas de recorte en salud, por ejemplo, y afecta a un tema que es crucial, que es muy importante en España, pero que es terrible en otros lugares del mundo, que es el aborto. Y me parece que la cuestión del aborto legal, seguro y gratuito es un reclamo fundamental, elemental para la recuperación de la libertad y la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, conjuntamente con lo que acaba de plantear ella, y que esa lucha, quiero decir, aquí todavía, aunque parece que está en el mundo europeo, esto está mucho más avanzado, y yo soy latinoamericana y siempre nos dicen, bueno, están luchando de esto que ya pasó, que era de los años 70, no, allá es completamente restrictivo, es penalizado, es denunciado policialmente, tiene carga penal la mujer que se hiciera un aborto o el médico o la persona que ayudara a hacerlo. Entonces me parece que en esta idea de otros lugares para las mujeres o esta idea de pensar un mundo más justo para todos, la recuperación del cuerpo de las mujeres con autonomía y libertad para mí es absolutamente clave, y que si esto no es posible es bastante difícil para cualquier sujeto humano, pero en este caso particular para las mujeres, poder pensar en estrategias liberadoras o estrategias emancipadoras.
I tornant al tema de la cura, des d'una part del moviment feminista d'un temps ençà, no? Doncs economistes com Cristina Carrasco o Amaya Pérez Orozco, altres dones, la Teresa Torns també, que ho han treballat, estan parlant de reivindicar enfront del dret de ciutadania el dret de cuidadania. És a dir, la idea de ciutadà, no?, de la Revolució Francesa és com si tots els ciutadans som iguals, els ciutadans, que som els que sortim a l'espai públic, és a dir, els homes que surten a l'espai públic, treballen a l'esfera del treball remunerat, però les dones es queden a dins, no són ciutadanes i són, els seus drets són derivats, no? I aleshores seguim amb aquest esquema. La proposta feminista és invertir el dret i parlar del dret a cuidar, el dret a decidir si vols o no cuidar, això està vinculat amb l'autonomia, el dret a ser cuidada amb condicions com i per qui vulguis que et cuidi, que això és una cosa, per exemple, que les dones que han estat participant a la redacció del manifest de Feministes Indignades ho feien constar. Hi ha dones que volen ser autònomes i que es troben que per ser autònomes la seva autonomia resideix amb la submissió de les seves mares que les cuiden. I diuen, no, no, és que jo vull ser autònoma, però no vull esclavitzar la meva mare, no? Vull que em cuidi, o sigui, vull que organitzem la societat de tal manera que jo pugui ser autònoma perquè creem els mitjans. O sigui, si ens estem gastant diners en anar a la lluna, en matar gent i en camps de golf, per què no podem destinar els diners a organitzar la vida de forma que tothom tingui el buen vivir, no? Que diuen que és un concepte de la població indígena, per exemple, a Ecuador, no? El bon viure, no? viure bé, no viure bé a costa de que la meitat del planeta es mori de gana o en guerres i que més de la meitat de la població del món estigui sotmesa, que som les dones, sinó organitzar-ho d'una manera que tothom pugui viure i desenvolupar-se en llibertat, no? És possible.
Bueno, y ponemos un poquito más de música y continuamos y decir que el micro está abierto. Si hay parte de las oyentes y los oyentes que quieran hacernos preguntas o intervenir y decir algo, que aquí estamos haciendo feminismo radiofónico para todas y todos ustedes. Y televisivo, que aquí dicen que estamos saliendo.
Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo.
Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo.
Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, quedar inerte y mantener acción como resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento, que expreso con palabras busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola, no temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no, se acabó, sí. Se acabó, promesas, falsas promesas, marcan tu vida de tranquilidad exenta. Él representa tu libertad coartada, machacadas esas ilusiones dadas, con golpes en la cara, con frívolas, estrategias físicas, psíquicas, no le importas nada. Y escuches las amenazas que escupe de su boca el muy cabrón, avanzando de oca a oca, impune por tu derrota. Vamos a pasar a la acción, sin dilación, sin compasión, y convéncete, te mereces lo mejor solo por tu condición. No le busques otra explicación, mujer. Desde hoy el respeto por bandera, buena manera de no dejarte pisar, de frenar la violencia, esa tétrica tendencia que los machos prepotentes manejan con las mujeres, envolviéndolas en redes, sin comprensión, de sumisión, de soledad. No vamos a dejar pasar ni una más. Se acabó, sí. Eres fuerte, ve que hace no miente. A lo largo de la historia y que esto quede en tu memoria, han luchado las mujeres. Confía en ti, confía en ti. La lucha es dura, eso seguro. La batalla empieza aquí, ahora sí es el fin.
Bueno, aquí continuamos, aquí haciendo este programa de radio especial, Feminismo Radiofónico, con las feministas indignadas de acá de la plaza. Ahora nos acaban de comunicar la Comisión de Internacional que está viendo una manifestación en Francia de unas 20.000 personas en apoyo a la situación de acá de Plaza de Cataluña. Igual no tenemos muchos datos, pero sí que sabemos que se está manifestando mucha gente, incluso cuando pasó el desalojo de la manera brutal que hubo acá en la Plaza Cataluña, pues todo el Estado y fuera del Estado español se han dado muchas muestras de solidaridad con Barcelona y han demostrado su repulsa por la actuación de la policía y que evidentemente vamos a seguir acá ocupando las plazas y saliendo de las casas y diciendo la nuestra, ¿no? Evidentemente. Igual como lo que acabamos de comentar ahora que estábamos hablando de la situación de la autonomía de nuestros cuerpos, de cómo, qué es lo que queremos, ¿no? Evidentemente, decidir sobre nuestros cuerpos. Ahora se acaba de acercar una compañera, pero no quería coger el micro, que trabaja en el ámbito de la salud y sí que nos ha comentado pues la situación, que acá en España tenemos el índice más alto de embarazos no deseados entre 15 y 19 años. O sea, es algo que es bastante preocupante, porque acá, bueno, sí que se practica el tema de la pastilla del día después, pero evidentemente lo que no saben las instituciones que la pastilla del día después es algo bastante peligroso y que no se puede utilizar como un método anticonceptivo. Y si no empezamos a emplear una educación sobre la sexualidad y la reproducción desde la educación, desde la base, pues evidentemente pues vamos para atrás, ¿no? Se crean este tipo de problemas de muchas adolescentes que se quedan embarazadas con embarazos no deseados y donde se les ve truncada su vida y no pueden decidir, ¿no?
Sí, en eso la ley del aborto dice que debería haber educación afectiva y sexual de los chicos y chicas, pero eso no se cumple. Entonces, una de las demandas también desde las feministas y desde la gente que trabaja en educación y salud es que esto se haga efectiva, que tenemos que ir a vigilar esta ley a que se cumpla.
Bueno, eso es lo que es, desde el Movimiento de Mujeres y el Movimiento de Mujeres por la Salud, sobre todo, se denomina derechos sexuales y reproductivos, y que implica un eslogan que por lo menos en América Latina se usa mucho, que dice educación sexual para vivir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Porque yo no conozco los datos en España, pero los datos en América Latina son fuertísimos de la mortalidad por aborto hecho en condiciones de clandestinidad. Y los embarazos no deseados en adolescentes evidentemente tienen que ver con una deficiencia enorme en la educación sexual que hace que incluso lleven al uso de métodos como el propio aborto o la pastilla del día después, justamente porque no han podido acceder, y ese es uno de los problemas del sistema de salud, creo que acá y en todos lados, uno de los problemas muy graves, y los recortes afectan particularmente a esos aspectos, que es no haber podido conocer de su cuerpo, de sus emociones, de sus sensaciones, del cuidado, como ella planteaba, y por lo tanto la utilización preventiva de anticonceptivos y el aborto como una última instancia, porque los anticonceptivos tampoco son 100% eficientes, pero que el aborto hecho en condiciones de la salud pública, por decirlo de alguna manera, o por lo menos nuestro lema es aborto legal, seguro, gratuito en la salud pública, porque ya sabemos que en el mercado privado se hace en las mejores condiciones, pagando muchísimo dinero, por lo tanto la mortalidad afecta, o la morbilidad, que es las enfermedades que quedan asociadas a abortos mal hechos, afecta generalmente a las mujeres de menores recursos y la muerte, sobre todo, que esto engancha, digamos, con otro planteo del feminismo, que es el tema de la feminización de la pobreza también.
Bueno, sí, jo veig que hi ha dos temes, no? Un tema econòmic, però un tema també de poder, no? Quan ella estava parlant, el tema de la mortalitat materna és un dels problemes greus en el món, no? A Llatinoamèrica és especialment sagnant, es moren 28 dones al dia per avortaments clandestins insegurs i perquè hi ha legislacions que persegueixen o prohibeixen l'avortament amb totes les causals. Però aquí a l'estat espanyol, o sigui, acaben de canviar una llei, no? De fer una nova llei, però la llei de l'any 85 tampoc garantia el dret a decidir, perquè sempre hi havia la possibilitat de que un exnòvio, un examant o qualsevol altre denunciés a la dona. I sobretot el tema de que un metge o un jutge pugui decidir o pugui determinar el que és bo o no és bo per una dona, no? Hi ha un factor econòmic. Per exemple, les dones immigrants dins de les dones que avorten tenen un pes específic important. I a nivell de mitjans de comunicació, com s'estigmatitza l'avortament i com s'estigmatitza les dones immigrants, perquè ens diuen que hi ha més masclisme a les seves cultures quan el masclisme o el patriarcat és un tema internacional, s'està dient que les dones immigrants avorten perquè són... Mira, perquè són més promíscues o perquè són més ignorants, i no, les dones immigrants avorten perquè tenen unes situacions econòmiques molt pitjors que les autòctones. Però a part, les dones adolescents i joves de l'estat espanyol recorren massivament a l'avortament perquè no hi ha educació sexual i perquè aquesta educació sexual no les empodera per negociar relacions sexuals segures. O sigui, a tu t'han ensenyat que el príncipe azul llegará a tu vida y lo hará todo y sabrá cómo hacerlo todo y te respetará y será fantástico y casi que vendrá en un caballo alado, pues tú llegas y haces así, ¿sabes? Et poses a les seves mans, no? Aleshores, hi ha una bona part que és, o sigui, relacions sexuals segures, lliures, amb igualtat de condicions, relacions sexuals que no estiguin centrades en el coit, relacions sexuals que no estiguin centrades en les relacions heteronormatives, que tinguin en compte que la part més erògena del cos és el cap, no? No només els genitals, és una cosa molt més integral. I a part, no només això, un sistema de salut que tingui en compte les diferències, no les desigualtats, sinó que tingui en compte les diferències en les necessitats d'atenció de dones i homes, perquè encara avui, o sigui, estem parlant de l'avortament, però una dona que pateix del cor se'n va a que la mirin a un centre de salut i el sistema o el patró de diagnòstic de l'infart és absolutament masculí, no? Quan la primera causa de mort a l'estat espanyol de les dones és la cardiopatia. Per què? Perquè moltes vegades les dones van amb símptomes que no són tenir mal al cor i al braç esquerre, com els hi passa als homes. No, amb les dones es manifesta d'una altra manera. Tenen dolor a mig del pit i una sensació d'ofec. Llavors, el metge o la metgessa, que en molts casos tracta la dona com si estigués sonada, li diu, no, mira, és que tens ansietat o depressió, i el que et donarem és un antidepressiu, quan el que està tenint és una patologia cardíaca. No? O sigui que va molt més enllà, hem de fer un replantejament de tot el sistema amb una visió de gènere, no? I amb una visió que ens inclogui a tothom.
Solo una cosita y te lo paso. Es que también las mujeres inmigrantes dentro del sistema de salud están discriminadas y hay un racismo que es brutal dentro de los hospitales públicos y, bueno, lo he vivido en primera persona y he escuchado, bueno, no voy a contar las cosas que he escuchado dentro del hospital público, pero también decir que muchas mujeres inmigrantes, tanto como también algunos hombres inmigrantes, es más difícil acceder al sistema de salud porque tenés que estar empadronada. Para estar empadronada, para poder sacarte la tarjeta de salud, para poder acceder al sistema de salud. Es decir, que incluso el sistema de salud, que ahora lo quieren privatizar, ya el que estaba también era, ¿cómo se dice? Discriminatorio. Entonces eso, solamente quería decir que las mujeres inmigrantes muchas veces ni siquiera pueden acceder al hospital público porque no tienen la tarjeta de salud, porque ni siquiera tienen empadronamiento.
Ah, bueno, no, yo quería engancharme con algo que decía la Joana respecto de los síntomas diferenciales de enfermedades de enfermedades que afectan a hombres y mujeres y cómo la ciencia como construcción es muy androcéntrica y hay muchos intentos también actualmente dentro de la ciencia misma, ¿no? De empezar a hacer ciencia y empezar a investigar enfermedades cómo afectan diferencialmente a mujeres. Porque evidentemente si todas las pruebas de los fármacos se hacen en hombres, al final no se sabe qué pasa con nosotras y nos dan las mismas cosas. Y eso es algo que hay que considerar también, y es todo un movimiento de pensar cómo nos replanteamos que todas las cosas que hacemos, por más neutras que parezcan, por más verdad que parezcan, están impregnadas del patriarcado en sus múltiples aspectos que a veces nos cuesta visibilizar. Pero el tema este de las enfermedades me lo conozco muy bien y me parecía que era para comentarlo.
Y yo retomando lo que ella planteó cuando estábamos hace un rato hablando del aborto, de que era una cuestión económica y era una cuestión de poder, no tengo ninguna duda que tiene que ver con la estructura patriarcal, sin lugar a dudas, y el ejercicio del poder desde ahí, pero yo quiero denunciar directamente, y esa es la palabra que quiero usar, a las instituciones básicamente religiosas, especialmente a la Iglesia Católica, y lo estoy hablando en el caso de América Latina y me parece que le cabe muy bien para España, que son los sectores que abonan en contra de la posibilidad de la libertad de decisión de las mujeres. es una larga historia, la conozco bien, ha sido mi tema de trabajo durante muchísimos años, pero creo que es fundamental trabajar y denunciar que cada institución religiosa puede hacer con sus principios y sus creyentes, no estoy atacando a los creyentes en lo más mínimo, lo que quieran con su vida, pero que sus decisiones no son, en una sociedad supuestamente democrática, no son las decisiones que deben caber para todo el mundo. Y en ese sentido, la intervención de la Iglesia Católica, básicamente, en los poderes del Estado, para impedir estas y otras libertades a los ciudadanos, creo que deben ser fuertemente denunciadas y atacadas.
Bueno, el que ella està comentant és molt oportú, perquè s'ha de tenir en compte que tota l'ofensiva que van començar els grups ultracatòlics contra les clíniques d'avortament el 2007 la va començar un senyor que es diu Josep Miró i Ardèvol, que era conseller d'Agricultura amb el govern de Pujol, no? Amb el primer govern de Convergència, que ara tornem a tenir a Convergència en el govern, i que precisament tenen una bona part de les bases de Convergència, sobretot les d'Unió Democràtica, que són absolutament contràries a l'avortament. I no només això, que comunitats autònomes com Galícia i com a València estan fent servir una estratègia que ja van fer servir a Llatinoamèrica, que és defensar els drets de l'embrió. És a dir, que a tothom se li enfum els drets de la dona que està visquent aquest embaràs i pot decidir si el vol tenir o no el vol tenir, i comencem a defensar els drets de l'embrió. Llavors, la seva estratègia és fer lleis autonòmiques on, per exemple, quan una dona vagi a la xarxa sanitària pública i estigui embarassada, sigui un embaràs no desitjat, i vagi a informar-se, qui vagi a informar-la siguin grups d'aquests ultracatòlics que estan donant fotos de fetus absolutament manipulades i pressionant a la dona perquè prengui una decisió que és o parir la criatura i donar-la a una congregació religiosa o que l'ajudaran a cuidar-la i el que fan és netejar-li el cervell, no? I amb el que ell estava comentant, o sigui, nosaltres respectem absolutament la comunitat creient i no només això, el moviment feminista té unes aliades molt importants a dins de tot el que és la gent cristiana de base, que són Catòliques per el Derecho a Decidir, que estan a tot Llatinoamèrica lluitant contra les legislacions restrictives de l'avortament, que estan aquí a l'Estat espanyol molt perseguides, per exemple, a Madrid hi ha un grup de Catòliques per el Derecho a Decidir que, o sigui, hi ha gent que ha anat a entrevistar-les i no s'atreveixen ni a donar el nom perquè la persecució a nivell de govern autonòmic i d'institucions religioses és tan forta que aquestes dones, o sigui, viuen tota una ofensiva dins de l'Església. I jo particularment els hi dono tot el meu suport, no? Si hi ha algú que es pugui considerar cristià o cristiana i es mereixi un respecte, són aquestes dones.
Bueno, comentar que está el helicóptero, pero a escasos metros de nosotros. Estamos en directo desde Plaza Cataluña haciendo feminismo radiofónico y televisivo en esta iniciativa desde Feministas Indignadas, y tenemos el micro abierto como es costumbre en las radios libres también. Si queréis hacer alguna intervención, alguna pregunta.
Igual también estaría bien plantear otro tema de todo lo que estamos hablando acá hoy. Y es el tema de reapropiarnos del espacio público, ¿no? Porque estamos ocupando esta plaza, todos y todas estamos aquí ocupando esta plaza, y la importancia de cómo reapropiarnos del espacio público, que a través de todos estos años, con muchas normativas y leyes ahí sacadas debajo de la manga, se nos niega a permanecer en el espacio público, a relacionarnos, ya desde poniéndonos bancos individuales ahí alejados unos de otros, y volviendo un poco como a las leyes en la época de la dictadura, ¿no? Como que no podemos estar reunidas en cualquier espacio, y evidentemente esta ocupación de esta plaza es una demostración que sí que se pueden transgredir las leyes, y evidentemente, pues, que no es nada malo, ¿no? Reapropiarse del espacio público, que podemos convivir acá, relacionarnos, y no necesitamos a los de arriba, que están acá controlándonos y vigilándonos, para que podamos relacionarnos, ¿no? Y en relación a cómo las mujeres, evidentemente, se nos niega el espacio público o se nos impone de qué manera podemos estar en el espacio público, ¿no? Si podemos hablar de esta situación, ¿qué os parece?
A mí me hace mucha gracia, leyendo en los periódicos, ¿no?, que hablan de restablecer la normalidad. Y me pregunto yo qué llaman normalidad, si la normalidad es que no haya gente en la calle hablando, comunicándose, intercambiando información, comiendo, tocando música. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la normalidad que nos quieren imponer? Me hace mucha gracia esta palabra y me da mucha rabia también.
Bueno, respecto de la represión del espacio público, se me vino a la cabeza la jornada de feminismo autónomo que realizamos alrededor del 8 de marzo, el movimiento feminista aquí en Barcelona, que consistió, por ejemplo, en una marcha nocturna en que hicimos un tomarse la calle, porque la calle también es un derecho de todas y todas caminar por ahí, y nos da la gana caminar por la calle y sentir que tenemos derecho a caminar por la calle en la noche y no sentir miedo por eso. Y también creo que ese es un ejercicio que se tiene que hacer y pensar, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que producir miedo andar transitando por la calle? No, es un derecho de todas y todos.
Lo que la Bea està comentant és com que hi ha un toc de queda simbòlic per les dones, no? Perquè hi ha llocs on no pots estar per la nit, millor que no et fiquis, i si et passa alguna cosa, per què t'hi has ficat? Culpa tuya por llevar minifalda, no? Són aquelles sentències, no, judicials, que si a una dona la violaven i portava minifaldilla, doncs el jutge fa uns anys considerava que és que estava provocant, no? I algo habrá hecho. Però a part hi ha un altre tema, o sigui, amb el tema de l'espai públic, a mi m'interessa parlar, per exemple, de que l'ordenança del civisme s'ha utilitzat per segregar, per perseguir i per castigar a les dones que es dediquen a la prostitució, no? I aquestes dones mereixen tenir la seva pròpia veu, no? No diré més perquè no estan aquí, però a mi em sembla important esmentar que se les ha perseguit, que s'han vulnerat els seus drets, que se'ls ha fet fotografies de nit treballant al mercat de la Boqueria per vendre més diaris en el país, per exemple, ho van fer l'any 2009, i que aquestes dones estan estigmatitzades, condemnades, en molts casos fins i tot pel feminisme, no? I que aquestes dones tenen dret a ser-hi. I una altra cosa de l'espai públic és que, evidentment, hi ha una zonificació, o sigui, res no és neutre, i la construcció de l'urbanisme i de les ciutats i de la vida de les ciutats s'ha fet pensant, no s'ha fet pensant precisament amb les dones, amb la gent gran, amb la gent que fa desplaçaments curts, per exemple, per anar als serveis de salut, a portar les criatures a la llar d'infants, a portar les criatures al metge, a fer compres, o sigui, s'ha fet pensant amb el tràfic rodat, amb els centres de comerç i de negocis, i no s'ha fet pensant amb la gent, no? Llavors, jo penso que aquesta reapropiació que estem fent de l'espai públic és un exercici d'higiene mental i vital molt necessari, no? I que hauríem de continuar-lo crear unes estructures per poder-ho fer sovint, perquè les places són nostres i les podem prendre quan vulguem, que per això són nostres.
Bueno, y también saludar, porque aquí estamos también en la tele, por el streaming de la plaza, y quería sobre todo saludar a las mujeres que participaron en las revueltas, que participan en las revueltas de los países árabes, que también un poco ellas marcaron el camino. Cuando nosotras hicimos las jornadas del 8 de marzo, ocupando la Plaza del Furat y haciendo una jornada también de feminismo radiofónico, leímos un texto saludando a estas mujeres que nos han dado también el puntapié para decir, sí, hay que ocupar las plazas, hay que ocupar las calles, hay que ocupar todos los sitios y reivindicar dentro de la revuelta nuestro espacio. Porque nosotras dentro de esta plaza también queremos dar otra voz, y que dentro de las plazas y los espacios públicos y donde empecemos a autogestionarnos y a discutir entre nosotras y nosotros qué es lo que queremos hacer, tomemos en cuenta estas cosas también. No solo afuera, en la vida cotidiana, sino también dentro de esta plaza. Tener en cuenta que todas y todos tenemos tendríamos que tener la misma voz para hablar, para expresarnos. Y de hecho, en el lenguaje mismo que se utiliza, hablar también de todas y todos, ¿no? Porque muchas veces parece que todos fueran una parte del sector. Y también estamos aquí, y también estuvieron y están ellas del otro lado del charco. Y bueno, y ahora se están haciendo manifestaciones en todos lados. O sea que me parece muy importante reivindicar lo que han comenzado estas mujeres. Y quería nada más saludarlas.
Sí, una mica també això, reforçar el que diu la Beta, no? que nosaltres hem tingut l'estratègia de crear una comissió de feministes indignades per visibilitzar les dones, les trans, les lesbianes, les intersexuals, tots els subjectes que no es corresponen amb el model d'home androcèntric. També sabem que hi ha molts homes que no s'ajusten a aquest model, però d'entrada hem creat aquest espai per això, per visibilitzar-nos, i també que hem de, o sigui, igual que les ulleres liles ens serveixen per analitzar la resta del món, també ens poden servir per transformar els nostres espais, perquè en els espais dels moviments socials, de les organitzacions, en molts espais es reprodueix la divisió sexual del treball que es dona en altres bandes. O sigui, hi ha moltes dones, jo m'he trobat moltes dones netejant lavabos tots aquests dies, m'he trobat moltes dones facilitant assemblees, m'he trobat moltes dones fent de mitjanceres, però m'he trobat menys dones fent de portaveus o de representants de comissions, no? Llavors, això és una cosa que no només es tracta de que nosaltres prenguem aquest espai, sinó de que les condicions de l'espai facin favorable que, com deia l'altre dia la Mari Carmen Free, una persona lletja, gorda, amb diversitat funcional, amb un altre color de pell, amb un altre llenguatge, amb analfabeta, tingui un lloc, perquè es tracta d'això, no? La perspectiva de gènere o el feminisme no és embrisme. La perspectiva de gènere o el feminisme ens ajuda a que tothom tingui veu i tothom compti, no? I és bo per tothom.
Bueno, igual lo que al hilo de lo que comentaba acá la compañera Beta, en relación a los saludos, ¿no? También desde la radio, que se le ha dado cobertura todos estos años también, pues a todas las luchas y revueltas que llevan mucho tiempo gestándose y mucho tiempo saliendo a la luz, y evidentemente ahí están muchas mujeres también, pero incluso ellas están ahí en un campo de batalla, ¿no? Podemos recordar a todas las mujeres saharauis de la situación del Sáhara, donde España tiene mucho que ver y tiene mucha responsabilidad, también a las mujeres de Palestina, de Gaza, que lo están ahí, que están poniendo su cuerpo directamente, porque eso sí que es un campo de batalla, allí muere la gente diariamente, simplemente ni siquiera pueden estar ocupando la plaza, como estamos acá nosotros y nosotras, ellas por el simple hecho de manifestarse se juegan la vida. También recordar lo que ha pasado en Afganistán hace unos pocos días, que el ejército alemán avasalló y mató a varias gentes, y era una manifestación allá el colectivo de Rawa, de las mujeres afganas revolucionarias, que están pidiéndonos a gritos de hace muchos años esa implicación y ese mal llamado organismos internacionales que parece que están ahí como protegiéndonos, el búnker de Europa, que evidentemente no nos está protegiendo de nada, sino simplemente está sembrando el miedo y el caos y provocando guerras a costa de nosotros también, porque son los ejércitos de España los que están ahí metidos armando la guerra, y evidentemente también denunciando la situación también de España, cómo colabora con Israel a la hora de vender armamento. Todas estas situaciones internacionales que se están dando en un montón de lugares, no nos podemos olvidar, porque también denunciar evidentemente la implicación de nuestros mal llamados gobernantes.
Ponemos un poquito de música y ahora continuamos con este debate. Si alguien quiere hacer preguntas, está el micro abierto, quieren intervenir, aquí está, el micro abierto. Hay ahí una persona que levanta la mano, ahí se acerca alguien.
Ni una más, ni una gota más, ni de sangre, ni de agua con sal, ni lágrimas de guerra, ni cuerpos. Caminantes sin caminos por donde andar. En su rostro está mi rostro y el de tantos otros que miramos la tristeza. Nuevos cuerpos quedan rotos, caminando por el mundo silenciados como mudos. Gritos acallados, ojos desamparados, encerrados en los muros de esta prisión, dirigida por quienes su piel nunca se puso. Y yo me pregunto cuántas más, cuántas guerras más, cuántas nuevas vidas sin descansar. Antiguos y nuevos crímenes de guerra pasaron y pasarán delante de la humanidad. Nadie les dará cuenta y olvidarán a los muertos y a los que quedaron detrás. Sin libertad, en la soledad, sin poder andar, damos un paso adelante y un mil atrás.
Nuevos tiempos en los que organismos velan por el bienestar. A quien está de su lado nunca nada le ha faltado, y los demás
no
tendremos más,
tendremos más.
Ya nada más, solo
todos saben que cuando el viento sopla fuerte y el suelo hierve, la muerte es la moneda única, la única suerte posible. Posible, horrible, tangible, divisa que amenaza con enmudecer. Miradas que un día vimos nacer, miradas que antes radiaban, radiaban vida. Miradas que ahora vemos yacer en un mar de muertos ahogadas en ira.
No hay perdón, lágrimas y rabia, desnudos y fuego, tierras engañadas. En la selva el árbol nunca ha dado balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No, no hay perdón, lágrimas y rabia, verdugos y fuego, tierras engañadas. En la selva el árbol nunca ha dado balas. Quien sembró discordia repartió las armas. No hay perdón ni hay olvido, si pueblos extinguidos. Toda su mala suerte es que el fuerte su muerte ha querido. Señalo al asesino, no hay perdón ni hay olvido. Mil pueblos arrasados, otra vez balas de gringo. No hay rifles en la selva, no hay minas en el desierto. Quien vende una excusa de religión, vende armamento. Quien gana con la muerte, se queda satisfecho. Mis lágrimas de rabia, no hay minas en el desierto.
¿En nombre de qué orden, de qué dios, de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado, tanta sangre, tantos sueños mutilados.
Agujeros negros en los cuerpos y en las almas. No hay calma en las calles, heridas de bala. El cielo llueve muerte y nada puede detenerlo. ¿A dónde huir si es el aire el que te ataca? El cielo abierto, llueve sangre, llueve hambre, llueve ratas. Entre tanta confusión ya no sabes quién dispara, quién te mata. Así es vivir sin la certeza de volver a ver amanecer mañana. Vivir para llorar a tus hijos, a tus hermanas. Vivir para ver tu hogar en llamas. Así es vivir para morir bajo un fuego cruzado, acribillada. Una mañana, una mañana.
¿En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados. ¿En nombre de qué orden, de qué dios o de qué credo sagrado? Tanta sangre, tantos sueños mutilados.
Continuamos aquí con este programa de feminismo radiofónico desde Plaza Cataluña para todas y todos. Y aquí venimos hablando las feministas indignadas y tenemos una compañera, Maite, que bueno, que nos va a cantar una canción dedicada
a todas las inmigrantes que están aquí. Yo quiero atravesar el tiempo sin documento. Y me dicen, lo siento mucho, sin documento no puede ser. Porque me tienen cansada, porque me tienen más que harta. Porque yo busco trabajo y se me quieren trabajar. ¿Quién se habrá inventado esta ley de extranjería? La misma medicina yo les haría probar. Dentro de sus calabozos y en sus comisarías. Los metería en un barco y los sacaría de acá. Va a ser legal. Y yo aquí esperando y tragando y callando y no aguanto ya nada más. Porque sí, porque mientras espero yo aquí me muero y no quiero vivir así. Nada más llegar me di cuenta de que era todo mentira. Un cuentito de hadas que nos vendió el capital. Nos dijeron que esto era una tierra prometida. Para así engañarnos y podernos explotar. Y he terminado vendiendo latas en la Rambla. Huyendo de la munipa y del prejuicio racial. Para ser legal. Y yo aquí esperando y tragando y callando y no aguanto ya nada más. Porque sí, porque mientras espero yo aquí me muero y no quiero vivir así. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Quién se habrá inventado esta ley de extranjería? La misma medicina yo les haría probar dentro de sus calabozos y en sus comisarías. Los metería en un barco y los sacaría de acá pa' ser legal. Y yo aquí esperando y tragando y callando y no aguanto ya nada más. Porque sí, porque mientras espero yo aquí me muero y no quiero vivir así. La 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 la.
Y continuamos aquí con música para todas y todos, y ahora un hip hop rap.
Es un spoken word feminista, que fem terapia amb el hip hop. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Medio planeta devorando al otro medio para convertirlo todo en un gran cementerio. Guerra y ocupación en Oriente Medio bajo el yugo sionista y la bata del imperio. Con lo que los gobiernos se gastan en armamento. Rompemos la baraja y a vivir contentas, contentos. Estamos matando ecosistemas y sus seres. Nuestra pobre Pachamama parece un gruyere. Al que no muere de hambre vuestras balas lo malhieren. Mientras el barco se hunde a Chicanagua, las mujeres. Alumbrando vida, transmitiendo memoria. Invisibles eslabones de la cadena de la historia vienen sosteniendo desde abajo el eje de la noria. Mientras otros acumulan los laureles y la gloria. Por siglos y siglos, este maldito sistema, la misma mentira que a todas nos encadena, la complementariedad de machos y hembras, sostiene la economía y estructura tu cabeza. La mujer para el varón para el mercado, todas nuestras vidas en las manos de los bancos, para darle vuelta al mundo que hemos fabricado, luchemos juntas y juntos contra el patriarcado. Desde pequeñita soy anticapitalista, viviendo y leyendo me hice feminista, no hay luchas de primera y de segunda fila, rompe la baraja, venga, hazte feminista.
Estamos haciendo este programa de feminismo radiofónico desde la Plaza Cataluña y con música aquí de las colegas. Recordamos que este micrófono está abierto y que nos interesa también, si quieren, tienen comentarios, preguntas, que se pueden acercar y podemos hacer un diálogo también. Eso. Bueno, sí, aprovechando también el tema que ponía la primera canción, comentar que una de las cosas que nos preocupa como feministas es la ley de extranjería y la existencia de los centros de internamiento, que en realidad son cárceles ocultas, ¿no? Que les cambian el nombre, pero son verdaderas cárceles donde se pone a las personas inmigrantes, y nos parece que es aberrante que alguien sea detenido solamente por ser extranjero, solamente por el tema de los papeles. No sé si...
Abajo los CIES, abajo las prisiones y viva la lucha feminista. Continuamos con el feminismo radiofónico. Las feministas indignadas, tenemos un blog también para poder seguirlo, que es en catalán feministasindignadas.blogspot.com, que ahí vamos poniendo todas las actividades y las cosas que vamos haciendo. Estamos también aquí, lamento decir el nombre, pero es atrás de la cocina, no en la cocina, pero atrás nos juntamos las feministas, así que todos los días a las 7 de la tarde, aunque ahora se está haciendo un taller que no lo estamos viendo, pero creemos que está por ahí atrás. Y bueno, saludamos a las compañeras que están haciendo también el taller de feminismo básico.
Ahora vamos a poner un tema de música de Las Crudas, que es una respuesta a esta ley de extranjería.
Cubana, tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante.
Posible emigrante.
No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
España. Dicen que Cuba tiene mala maña.
Dicen que toda nuestra gente se quiere quedar aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí, desde antes de mi abuela la gente quiere migrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar, huir, escapar. No es solo una actitud de quien teme, es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada.
Latinoamérica
tiene derecho a migrar. África
tiene derecho a migrar.
Dicen que Cuba tiene mala maña, no me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña, quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es
nuevo matriarcado, nueva inspiración. Tierra madre, super revolución.
Tenemos toda la salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola.
Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar.
No calles más, no calles más. Aquí empieza la guerra, su sistema patriarcal. Sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya. Porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya. Tantos años de condena, de tragar y de callar. De empoderamiento, si eres la receta con veneno en el puchero, con los platos en la mesa ya está servido el revuelto, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento, si quieres la receta con veneno en el puchero, el sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Hartas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias, compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado las nuestras, malditos fabricantes de tanta miseria. Heridas que aún no dejan de sangrar, y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus...
Estamos aquí desde Plaza Cataluña, Feminismo Radiofónico, transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes desde Radio Bronca y Contrabanda. Y ahora queríamos contestar una pregunta que nos ha llegado de rebote, ¿no?
Sí. Ens han vingut a preguntar que no entenien per què ens deien feministes. Es veu que hi ha una part de la gent del so que no entén per què ens diem feministes. Primer ens diem feministes perquè el feminisme està molt estigmatitzat als mitjans de comunicació i a la societat en general. I perquè el feminisme és un moviment que té una llarga història, no? que sorgeix sobretot doncs arran després de la Revolució Francesa i de la noció de ciutadà, que només pensa en els homes, que pensa en una societat de ciutadans que treballen a l'espai públic i en l'espai polític i tal, però això no inclou a les dones que estan a casa fent possible que aquests homes treballin i cobrin un salari de merda, evidentment, però el seu treball és absolutament invisible. El moviment feminista té més de 100 anys d'història. El moviment feminista té una anàlisi específic del capitalisme i pensem que en els espais d'esquerres, en les organitzacions, en els col·lectius, en les assemblees de barri, en els sindicats minoritaris i realment transformadors, cal incorporar aquest anàlisi feminista. És a dir, s'està parlant de tota la crisi financera i s'està parlant de què és la globalització i com ens està afectant a tothom, però no s'ha estudiat mai com aquesta internacionalització de l'economia s'ha construït no només basada en l'explotació dels homes en el mercat de treball i de les dones que ens hem incorporat després, sinó a partir de que, per exemple, durant el principi no, de la revolució industrial i durant els principis del capitalisme es va poder començar a internacionalitzar els mercats perquè es pagava un salari de merda als obrers. Per què? Perquè les seves dones no cobraven un salari. Les dones que feien possible que aquests homes anessin a treballar nets, que mengessin, que no estiguessin malalts, que no estiguessin tristos, que tinguessin una vida afectiva, sexual, tot això, aquestes dones no comptaven. Després es va internacionalitzar la producció i es va deslocalitzar, no? I tot el moviment obrer, on les dones hem contribuït moltíssim històricament, el moviment obrer es va oblidar de defensar aquestes dones dels països pobres, de Filipina, de les maquiles mexicanes, de tots els llocs on s'ha deslocalitzat la producció i s'ha feminitzat no només la pobresa, com deia ella abans, sinó també el proletariat. I les èlites sindicals masculines no han tingut en compte això, no? Ara les dones dels països pobres, dels països empobrits, més ben dit, de Llatinoamèrica, que van viure tots els plans d'ajustament estructural, que es van menjar tot el que era la desaparició de les petites empreses, el desmuntatge dels serveis socials, de salut, de transport, de vivenda, d'educació, totes les dones que van tenir més càrregues domèstiques i familiars per tot això, aquestes dones són les que han vingut aquí a fer-se càrrec de la cura de les criatures i de la gent gran perquè les dones autòctones estiguem treballant. Aleshores, considerem imprescindible una anàlisi feminista d'aquesta situació i per això ens visibilitzem com a feministes, perquè encara avui, per molt que ens diguin que hem assolit la igualtat, perquè hi ha unes lleis, no?, que es basen sobretot en els drets civils, els drets econòmics de les dones no compten, igual que no compten el dels homes, però el capitalisme, repeteixo, se sustenta en l'explotació de les dones i els homes en el mercat de treball assalariat, però també en l'explotació invisible i en el no reconeixement i en el menyspreu del treball domèstic. I el feminisme té moltes coses a dir, moltes coses a denunciar i moltes propostes per solucionar això. És per això que ens diem feministes. Esperem que ho entengueu. Tenim un manifest on hi ha un munt de propostes i d'anàlisi d'aquesta situació que estem vivint i us demanem que abans de posar defenses i abans de deixar-vos endur per aquest estigma que regna sobre el feminisme, llegiu i us plantegeu, us pregunteu si les propostes que estem fent no us inclouen a totes i a tots. Per això som feministes.
Y ahora queríamos también, nos tenemos que ir ya pronto, pero queríamos leer unas de las propuestas del manifiesto que hemos estado trabajando todos estos días en la plaza. Y también por lo que decía la compañera, ya en 1848 Flora Tristán, que era una mujer revolucionaria, decía: tengo a todos en mi contra, al Estado por estar del lado de los obreros y a los obreros por estar del lado de las mujeres. Esperemos que esto se cambie y que realmente las mujeres podamos conseguir nuestra libertad y nuestra emancipación, porque como decimos siempre, el feminismo, si se gana la emancipación de la mujer, se gana la emancipación de la humanidad. Entonces por eso nosotras estamos dando esta pelea ideológica y política en las plazas, en las casas, en nuestros lugares de trabajo, porque creemos que esta lucha es una lucha para la libertad de la humanidad, sin capitalismo, sin patriarcado y una sociedad basada en la solidaridad, ¿no? Y sin explotación ni del capital hacia el trabajador ni del trabajador hacia la mujer.
El manifiesto lo vamos a leer a dos voces y dice: ¿la revolución será feminista o no será? Estamos en la plaza porque la sociedad capitalista y patriarcal nos oprime. Queremos una sociedad en que el centro sean las personas y no los mercados. Por eso reivindicamos servicios públicos gratuitos y vitales como la educación, la salud, la atención y cuidado a la infancia y de promoción para la autonomía personal frente a los recortes sociales y a la reforma laboral y de las pensiones.
Queremos el compromiso de todas y todos para la construcción de una sociedad donde no quepan las violencias machistas en todas sus expresiones, como la económica, estética, laboral, física, psicológica, sexual, institucional, religiosa, racista, en forma de trata con fines de explotación laboral y sexual.
Queremos decidir libremente sobre nuestros cuerpos, gozar y relacionarnos con él y con quien nos dé la gana.
Queremos aborto libre y gratuito.
Queremos una sociedad diversa, donde se respeten las múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad. Lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, transexuales, transgéneros, personas con diversidad funcional, y que se reconozca el derecho a la sexualidad en todas las etapas de la vida. Exigimos que se despatologice la identidad trans.
Exigimos que el Estado, la Iglesia y el mercado deje de interferir en nuestras vidas.
Queremos una transformación del modelo capitalista de desarrollo económico y social actual hacia uno que esté al servicio de las personas y del planeta. En esa transformación es imprescindible incorporar un enfoque feminista de cara a afrontar las crisis ecológica, alimentaria, energética, económica, social y del trabajo de cuidado, y apostar por procesos sociales de sostenibilidad de un nuevo modelo de ciudad y de gestión del territorio que garantice procesos de construcción de la soberanía alimentaria, que priorice las energías renovables frente a las centrales nucleares y que promueva modelos de desarrollo de economía social y solidaria.
Para hacer un cambio real en la sociedad es necesario que las mujeres, feministas, lesbianas, transexuales y transgéneros participen de forma decisiva. El sistema democrático actual es patriarcal y no nos representa. Queremos organizar la sociedad en espacios de decisión y gestión política horizontales.
Los temas que afectan a las mujeres, lesbianas y trans afectan a toda la sociedad y queremos que estén en el corazón de la política, de la economía y de la sociedad.
Exigimos que las trabajadoras domésticas y empleadas del hogar estemos incluidas en el régimen general de la seguridad social y tengamos derecho a la negociación colectiva.
Exigimos que se contabilice el trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado como parte de la riqueza de los países.
Exigimos el reconocimiento de las tareas de cuidado de las personas, los hogares, la vida y su socialización completa. También el derecho a decidir libremente si queremos o no cuidar. El derecho a recibir el cuidado y decidir por quién y cómo somos cuidadas y cuidados. Y el derecho al autocuidado. En resumen, el derecho a la cuidadanía, un derecho que ha sido propuesto y reivindicado desde el feminismo.
Exigimos el derecho a la autonomía personal y a la vida independiente. Frente al concepto de dependencia, proponemos el de interdependencia. Todas las personas, en algún momento u otro de nuestras vidas, somos diversas funcionales.
Exigimos el derecho a la figura de asistente personal como un medio para garantizar la emancipación de las mujeres, lesbianas y trans, y para erradicar las desigualdades que sufren las personas con diversidad funcional y las mujeres tradicionalmente encargadas del cuidado, trabajadoras del hogar y mujeres familiares de personas con diversidad funcional.
Exigimos el reparto de los trabajos y la riqueza, trabajar menos para trabajar todo el mundo, condiciones laborales y profesionales dignas, reparto igualitario del trabajo productivo y reproductivo, igual remuneración y reconocimiento por los trabajos entre mujeres y hombres, y que la riqueza esté al servicio de las clases populares.
Exigimos el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales y que se respete sus demandas y las formas de organización y gestión que ellas decidan. Rechazamos que se les persiga legal y policialmente.
Rechazamos la trata con fines de explotación laboral y sexual.
Exigimos que se reconozca la cuidadanía de las personas sin condiciones legales ni normativas, la eliminación de la ley de extranjería y de los centros de internamiento de extranjeros y extranjeras. Exigimos que se reconozcan los derechos de las migradas sin barreras de ningún tipo.
Exigimos el uso de un lenguaje que nombre a todas las personas y esté libre de homofobia, lesbofobia, transfobia, machismo, clasismo, racismo y minusvalismo.
Reivindicamos que se valore y reconozcan los saberes y conocimientos de las mujeres lesbianas y trans y su función primordial como transmisoras de cultura.
Queremos una escuela pública, laica, gratuita y coeducativa que ofrezca al alumnado la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida propio en un contexto libre de prejuicios de género y de actitudes sexistas, lesbofóbicas, transfóbicas, homofóbicas y xenofóbicas. Pedimos la superación del actual modelo de conocimiento androcéntrico y que se dé valor al protagonismo y las aportaciones que las mujeres han hecho en la creación de saber y en los procesos de cambio histórico y social. Queremos un modelo único de escuela y la eliminación de centros de educación especial.
Exigimos la inclusión de la educación afectivo-sexual en el currículum escolar que fomente unas relaciones igualitarias, satisfactorias, libres y no heteronormativas, superando los estereotipos, las dependencias afectivas y todas las violencias.
Queremos una sociedad donde tengan cabida todo tipo de familias, grupos y formas de convivencia, en las que se respete la singularidad y no se rijan por relaciones de poder, en las que no se relegue a las personas con diversidad funcional a las residencias.
Rechazamos la heteronormatividad y feminidad obligatoria.
Estamos contra las guerras capitalistas y los ejércitos. Rechazamos el uso del cuerpo de las mujeres como arma de guerra, concretamente la violación de las mujeres. Todas las intervenciones militares generan más violencia y no construyen la paz. No a la militarización de las sociedades, a la producción y al comercio de armas. Invitamos a hacer objeción fiscal. Fuera las tropas de Afganistán.
Denunciamos la violencia ejercida por los cuerpos policiales y las instituciones de control, como prisiones, centros de internamientos de inmigrantes, psiquiátricos, centros de menores, etc., y su violencia específica con las mujeres, lesbianas y trans por el hecho de serlo.
Reivindicamos la solidaridad internacional feminista como herramienta para cambiar el mundo. En todas las plazas hay mujeres, lesbianas y trans, feministas indignadas. Nos sumamos a sus reivindicaciones y les damos todo nuestro apoyo. Sin las mujeres no hay revolución.
La revolución será feminista o no será.
Además de todas las exigencias, reclamos y apoyo, deseamos profundamente y esperamos que este programa haya servido mucho para que entre todos entendamos que la lucha feminista es de larguísima data, que es una lucha política en todos los frentes, que nos involucra a todos, pero que también es una profunda transformación subjetiva. Así que los invitamos a que entre todos hagamos ese proceso.
Bueno, haremos una última ronda de despedida, básicamente para también contar que los medios libres, las radios libres, estamos aquí en la plaza para dar la voz y para dar el micrófono a toda la gente que le apetezca hablar, que por ahí están nuestras frecuencias y nuestros teléfonos, que usarlos, que para eso están. Y bueno, vamos a hacer una última ronda ya de despedida.
Només agrair-vos a tota la gent que heu estat escoltant, participant, fent preguntes, a la gent que ens ha fet un cop de mà en muntar tot el tinglado tècnic, a la gent que està gravant, fent streaming en directe, televisiu, a la gent de Ràdio Bronca, de Ràdio Contrabanda, i recordar-vos això, l'espai Feministes Indignades està allà al darrere, darrere de la cuina, no dins de la cuina. Ens reunim cada dia a les 7 de la tarda, el nostre blog és feministesindignades.blogspot.com. Tenim un mail on també ens podeu enviar propostes, comentaris, el que us surti, que és feministesindignades2011@gmail.com, feministes indignades en català, és a dir, feministes indignades. ¿Vale? I això, entre totes i tots ho podem tot.
Bueno, en principio, muchísimas gracias a todos los que nos vinieron a escuchar y que de algún modo, no solo con la presencia, sino con las preguntas y las intervenciones, estuvieron siendo parte de este programa. Bueno, a la gente de Radio Bronca y Contrabanda. Y bueno, nada, lo que ya dije antes, que con la transformación de entre todos, creo que podemos y que un mundo nuevo o un mundo distinto, como decía el Foro Social Mundial de Porto Alegre, es posible.
Nada, saludar y seguir escuchando Radios Libres y también la TV Libre que ocupen las zonas, que estuvo acá en la plaza estos días, y Radio Bronca y Contrabanda que estamos aquí presente, pero que también hay más medios libres de contrainformación. Es muy importante ante los grandes medios que siempre dicen lo que se les da la gana, que empecemos a crear, como estamos creando, distintas relaciones sociales y distintas formas de organizarnos, también darle valor a la prensa libre, a las radios libres, que hace muchísimos años que vienen dando esta batalla contra los grandes monopolios y los grandes medios de comunicación, que solo no hacen más que distorsionar la realidad.
Bueno, yo quería decir que hay mucho trabajo que hacer y que la realidad la construimos nosotras, cada una de nosotras y nosotros también, y que podemos, y que todo el mundo puede hacer algo y que todo el mundo tiene que hacer algo, porque no estamos aquí solo que para que consumir y para seguir la rueda. Hay que parar la rueda de una vez.
Bueno, y nada, y como para finalizar, daros las gracias a todos y a todas que habéis estado acá acompañándonos, evidentemente al resto de los medios, saludar a toda la gente que nos esté viendo a través de internet también, Y como decía la compañera, es muy importante apoyar a los medios libres que intentamos construir sin ningún afán de nada, porque nos cuesta tiempo, trabajo y dinero, que no somos asalariados, que evidentemente si nos hemos dado cuenta que los grandes medios de masas de desinformación masiva, como le llamamos nosotras, están puestos al servicio y a unos intereses políticos y económicos que no son los nuestros, evidentemente, pues empecemos a crear otro tipo de medios y crear una comunicación horizontal y que a crear otro tipo de realidad con el que nos representen o por lo menos con el que estemos de acuerdo, ¿no? Entre todos y todas. Gracias por participar y por venir.
Comentar que después de este programa va a haber una asamblea, en breve no sé exactamente a qué hora, y luego a las 8:30, si no me equivoco, estaba Paco Ibáñez aquí en la plaza. A las 9, perdón.
Vale, només hi ha altres mitjans lliures també, o alternatius independents, que són escrits i que també estan a la web, que és la Directa, el Setmanari Directa, que ha fet un especial sobre tot el moviment de la indignació, i també el periòdic Diagonal. I dins d'aquests mitjans alternatius i lliures hi ha una presència molt important de dones que estem donant una altra perspectiva, no? Que estem visibilitzant a les dones, que estem fent informació en perspectiva feminista. Aquí estem, ho hem fet altres cops, ho vam fer a la vaga general, ho vam fer durant la mobilització vaga contra la reforma de les pensions i ho seguirem fent. I això, us convidem a compartir aquesta aventura interminable i transformadora a nivell personal i col·lectiu, que és el feminisme, que serveix per tothom i és bo per tothom. Bona tarda.
Fulana, en cuanto a inocente que no se entera de nada. No, verdad que no, pues no intentes joderme. En la muchacha ya no escapa guasa. ¿Qué te parece? La vida me enseñó más que una escasa. El destino tiró una moneda y apostó porque me fuera. Lejos, muy lejos de mis raíces, de mi tierra. Desde la Quisqueya hasta la España de los 80. Dejando la pobreza que un cabrón nos dejó. En busca de riqueza, con franqueza, mi fortuna habló. Así que el barrio donde me crié no fue lujoso. La peña se flipaba con mi pelo rizo esponjoso. Por la acera y que te claven las miradas como un guarro una ramera. Pero qué cojones, ahora soy escoria. Vivo con la historia si te quedas con la historia. La gloria absoluta la vieron ellos invadiendo mi país. Pero a ver, pasa de mierda, ¿qué me vas a decir? Porque el derecho a que me comas el culo es muy poco. Te aseguro que no estamos locos, pero sí jodidos con el problema, el sistema falla que siempre ha sido. Menos mal que Franco está más muerto que vivo, ardiendo en el infierno, recibiendo su merecido. Mientras yo sigo, sigo aquí para darle guerra al enemigo. No puedo parar, no voy a parar. Yo soy así, claro que sí, dura como la vida misma. De ella aprendo que ya quiero todo mi carisma. Y sigo aquí, claro que sí, dura como la vida misma. De ella aprendo que ya quiero todo mi carisma. Barata ni fácil, eso está claro. Estar aquí donde estoy, gran esfuerzo me ha costado. Años labrados, tiempo dedicado. ¿Quién se atreve a decir que no me lo he ganado? Mi estilo te ofrezco a cambio de billetes frescos. Sin olvidar que a mí el hip hop me causa afecto. Escuchando buena mierda, voy por la calle. La música en mis formas hacen que el mundo se calle. Pero una sirena suena, vaya, la policía.
¿Negro? ¿Cabrón?
Mierda, te vuelvo los pies.
Está flipando, hombre, tío. No, no, no. Hoy.
La poli. Vamos. Ya decía yo que algo malo lía. Piezas nuevas en el muro frescas, recién pintadas. La BMC con el España puerta a la cuartada. Los que te dije para mierda, no me acordaba. La carne de negros es matar para perros. Así que me la tomo a casa, la tele me cansa. Aunque me regalo a saco de esos plastas. Con la Biblia para la familia que no falte. Que le jodan al Vaticano por detrás y por delante. No quiero pasantes. Pueblo, bonito estado experto en lavados de cerebro. Solo esta cultura es la que manda, sin duda. La de la mente, la calle que me han hecho cruda. Anuda los puños.
historia, sí, claro que sí. Jugando con la vida misma, de ella aprendo, de ella quiero todo mi carisma. Y sigo aquí, claro que sí. Jugando con la vida misma, de ella aprendo, de ella quiero todo mi carisma. Quiero todo mi carisma y sigo aquí, claro que sí, viva como la vida misma, bella aprendo, bella quiero todo mi carisma. No, no, no puedo parar, no, no, no voy a parar, no, no, no puedo parar, no voy a parar, que va, no, no, no puedo parar, no.